Repsa, Refinería La Rábida, patrocina este espacio.
En Hispanidad Radio queremos saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Hoy además seguimos presentando a las formaciones, a los candidatos que van conformando las próximas elecciones generales ya para el 20 de diciembre. Hablamos de Ciudadanos, así que vamos a presentar al candidato de como diputado al Congreso en la provincia de Huelva, Rafael Luis Corrales. Muy buenas tardes, Rafael.
¿Qué hay? Buenas tardes.
A punto de comenzar la campaña electoral, estamos presentando las diversas formaciones y tenemos que recordar, ¿no? Albert Rivera, uno de los candidatos dentro de esta lista de partidos y de formaciones políticas más valoradas.
Sí, pues Albert Rivera yo creo que bueno es casi el único líder nato que tenemos ahora mismo en España como político. Lo escuchas hablar y es que dice cosas muy sencillas, cosas que entiende todo el mundo. Yo he asistido a algún meeting que ha dado y es que dice lo que está diciendo ahora lo dice en un colegio y todo el mundo lo entiende. Cosas que pensamos todo el mundo y yo creo que eso cala mucho. Y la gente que lo escucha le llega muy dentro porque son cosas, ya digo, lo dice de forma muy sencilla y muy... La verdad es que es fantástico.
Eres ingeniero técnico industrial, incluso ingeniero de la organización industrial, amante del deporte. Por lo tanto, tenemos la curiosidad de saber qué te ha traído de esta formación naranja.
Bueno, en realidad, el título superior todavía me falta el proyecto fin de carrera. O sea, terminé cuarto y quinto en Sevilla, la Escuela de Ingenieros de Sevilla, pero me falta el proyecto fin de carrera. Pero bueno, ahí estamos.
Ahí en la lucha.
No, pues yo la verdad es que empecé, llevo muchos años votando otros partidos, ¿no? Y he ido cambiando de un partido a otro, pero en realidad siempre he estado votando sin estar realmente convencido de lo que votaba. Votabas porque para mí, yo creo que para mucha gente supone una obligación porque sabes que depende de cómo te gestionen esa papeleta que metes en la urna, ¿no? Pero ya te digo, sin convencimiento ninguno. Y hace unos meses, creo que fue en la andaluza, un poco, bueno, unas semanas antes de las elecciones, estaba hablando con mi hermano, me dice, estaba yo comentando, digo, estoy votando ya y ya no sé ni a qué votar, creo que voy a votar en blanco porque es que no me convence ya nadie. Y entonces me habló de Albert Rivera. Poco a poco empecé a escucharlo, empecé a ver el programa, y entonces te das cuenta de que son las cosas que tú has estado pensando siempre. La mayor parte de cosas son cosas que es que pensamos todo el mundo, ¿no? Y poco a poco me fui metiendo. En la campaña de las municipales, unas personas que lo estaban ayudando me dijeron que sí quería formar parte del partido y empecé a ayudarlo. Y cuando están dentro, esa imagen de limpieza y esas cosas que dice Albert Rivera, ves que dentro se llevan a rajatabla. Y poco a poco me fui metiendo cada vez más, y ahora he llegado al punto de que se iban a hacer las primarias del partido para el Congreso. Me empezaron a decir, ¿tú por qué no te presentas? Y empezaron a hablar conmigo, y yo creo que al final me convencieron, porque ves que en España tiene que cambiar las cosas. En España no está funcionando bien, y yo tengo un hijo de 4 años, y era el momento de dar un paso para dejarle a mi hijo un país mejor. A lo mejor aporta mi granito de arena, ¿no? A que mi hijo viva un país mucho mejor que el que estoy viviendo yo.
Hace unos días vivíamos también ya esos primeros debates. La verdad que las encuestas, los sondeos, auguran buenos resultados.
Sí, la verdad, a las encuestas no hay que echarle mucha cuenta porque también hay mucha diferencia entre las mejores y las peores, mucha diferencia. Pero sí que es que se puede ver la tendencia, ¿no? Que nuestra tendencia es hacia arriba y hay otros partidos que parece que están estabilizados, incluso bajando, ¿no? Entonces esa tendencia hacia arriba, la verdad es que da mucha moral porque estás viendo que la gente... está entendiendo la línea que estamos trabajando, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando se hicieron los pactos en Andalucía y en Madrid para facilitar el gobierno de esas comunidades, bajamos mucho en intención de voto porque ya pensaron, esta gente ya vienen como los demás, ¿no? A empezar a hacer pactos para conseguir cosas. Y se vio que en esos pactos nada más que se hacían cosas por los ciudadanos, ¿no? Y que no había ningún... Y que nadie de Ciudadanos ha cogido ningún puesto en la Junta de Andalucía, ni en ninguna consejería, ni en ningún sitio. Y poco a poco esa es nuestra línea, ¿no? Trabajar y que la gente vea que tenemos una línea de trabajar por la gente, no por el partido.
Ya poco a poco, como dices, este año tan electoralista, hemos tenido las elecciones municipales, incluso hablamos de las autonómicas, porque poco a poco la formación política de Ciudadanos también ya tiene presencia en el Parlamento andaluz. Incluso tenemos que hablar de una estructura sólida. Tenemos 9 diputados, nada más y nada menos.
Sí, además encima tenemos a Julio, que es nuestro, encima, el diputado de Huelva, que está en el centro de la Junta, digamos, del Parlamento, ¿no? Porque está en la mesa del Parlamento y está en las comisiones, ahora mismo en la comisión más importante que está haciendo allí, que es la investigación de los fondos de formación. Es decir, que Huelva está muy presente en Ciudadanos y en el centro político de Ciudadanos en Andalucía.
Por eso podemos ir dando ya forma a ese programa económico y social que presenta Ciudadanos, importantes mejoras que quiere ir introduciendo. Muchas veces se le ha tachado incluso de que hablamos de un partido de centro, pero que tiene a veces, esas políticas de izquierdas, más que nada en el sentido de valores. Después también tiene políticas de derechas, más en el sentido de economía. Es un partido que por mucho que quieran catalogar, no son capaces de identificar. Identificarlo, ¿no? Así a simple vista.
Es que yo también, los españoles somos mucho de eso, de poner etiqueta a las cosas y sobre todo en el tema político de situar a la gente en bandos, ¿no? Y nosotros queremos acabar con esos bandos. Nosotros estamos y queremos coger lo mejor de cada cosa, ¿no? Por eso decimos que somos de centro. Somos de centro porque es que hay políticas que son de izquierda, que es que son buenas, y políticas que son de derecha, que son buenas. Porque evidentemente para que la gente viva bien, las empresas tienen que ir bien para que puedan contratar, para que puedan pagarle sueldos justos y dignos a la gente. Y por otra parte hay que hacer muchas políticas de izquierda para que la gente que lo esté pasando mal pueda salir adelante, ¿no?
Vamos a hablar de esas mejoras inducidas dentro del Parlamento andaluz. Entre ellas, poco a poco, se intenta eliminar ese músculo, esa administración pública. Tenemos, muchos políticos que van haciendo de la administración su casa. Eso es algo que desde la formación de Ciudadanos se quiere ir cambiando.
Sí, eso lo tenemos claro, porque además se da muchos casos, por ejemplo, en Andalucía precisamente, hay muchas administraciones duplicadas, hay mucha gente de la Junta que no sirven para nada. Y una de las medidas más importantes una de las enmiendas que hemos puesto a los presupuestos el año que viene es reducir ese aparato instrumental de la Junta, ¿no? Que son entes que están ahí, que no tienen una parte social que pueda ayudar a la gente, y que sin embargo pues ahí se llevaron una parte muy importante del presupuesto, y que queremos que se debería de enfocar en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el tema de educación y sanitario, que se ha recortado tanto en los últimos años, ¿no? Entonces, creo que es mucho más sensato y más lógico que esos entes que no sirven en realidad para nada definido, que se eliminen y sin embargo pues se aumenten las dotaciones en educación y en sanidad, que creo que son muchísimo más importantes.
Ya que hablas de educación, desde Ciudadanos se aboga por un gran plan nacional, porque lo que no es de recibo es que depende del color político que gobierne haya una ley u otra.
Sí, nosotros más que eso, estamos diciendo no de cambiar el sistema educativo o de hacer una reforma como dicen todos los partidos, ¿no? Nosotros tenemos nuestras ideas y queremos ponerlas encima de la mesa y que los demás partidos se sienten con nosotros y vayamos a un plan que sea para una generación, ¿no? Lo que no puede ser es que creo que hemos pasado por 8 reformas educativas en lo que vamos a demostrar, gracias, 8 o 9 reformas educativas. Y eso, pues, ha conseguido que España precisamente sea, pues, tenga las peores cifras en todos esos temas, ¿no? El fracaso escolar, creo que somos los de los peores de Europa. La primera universidad española creo que está a la 250, la 300 del mundo. Entonces está claro que algo no está funcionando, ¿no? Y creo que ya aparte del tema académico, en el tema educacional se ve en todos los aspectos, ¿no? En todos los aspectos de la vida. Y lo vemos, por ejemplo, en temas como estuvimos el otro día, ¿no? La manifestación de la violencia de género. Que ahí también se ve la educación, se ven todos los aspectos de la vida. Entonces creemos que es muy importante, se debe aumentar mucho la inversión en educación y sobre todo hacer un plan que sirva para eso, para una generación y que todos estemos ahí a una, que no se cambie cada 4 años.
Incluso yendo así a temas puntuales, por ejemplo, la religión, una asignatura que no debería ser evaluable.
Sí, nosotros lo que proponemos, porque en realidad la religión como forma parte de la cultura y de todos los países, ¿no? Entonces nosotros lo que proponemos es hacer una asignatura de historia de las religiones, pero de todas las religiones. y que se trate de un digamos desde un punto de vista objetivo. Y si ya alguien en realidad quiera que su hijo sí que reciba una clase de religión, pues yo creo que en todas las parroquias hay catequesis y eso, y entonces los niños pueden recibir esa educación si los padres lo desean. Pero la enseñanza pública pensamos que debería ser a confesional, ¿no?
Poco a poco ya se va conformando incluso esas infraestructuras, ¿no? Vamos a ir a nivel un poco más local, hablamos de Huelva, infraestructuras de comunicación que necesitamos para ese desarrollo económico, ese tejido vertebrador que traería la riqueza y sobre todo el progreso.
En Huelva llevamos casi toda la democracia que se nos prometen muchas cosas siempre, ¿no? Siempre se han prometido grandes obras, grandes, y aquí nunca ha llegado nada. Entonces, evidentemente no estamos en una época ahora de hacer esas grandes infraestructuras, ¿no? Pero que sí hay que hacer las que sean necesarias. Y Huelva creo que está muy necesitada de muchas cosas, porque el desdoble de la 435 no se ha hecho nunca, y creo que sería una vía muy importante para unir el puerto con Extremadura y con muchos pueblos de la sierra que verían salida a muchos de sus productos, ¿no? Porque tenemos una sierra muy muy rica en muchos productos, bueno, ya no solo de los conocidos, no de chacina, sino que de muchos tipos, ¿no? Entonces, toda esa infraestructura yo creo que son necesarias. Había que estudiarla, evidentemente, ¿no? Siempre se nos han dicho el tema del aeropuerto, el tema del AVE. Yo no sé si un aeropuerto teniendo el de Sevilla y teniendo el de Portugal aquí tan cerca son necesarios. Evidentemente, lo que hay que hacer es estudiar cada infraestructura, el retorno económico que pueda tener, el retorno social que pueda tener y hacerla si es necesario. Yo creo que eso es mucho más importante que ese tipo de cosas, el darle salida a un puerto de Huelva que es muy importante y que no tiene salida hacia el resto de España y de Europa, ¿no? Hace poco tuvimos unas reuniones en Madrid, creo que fueron un domingo, y era imposible llegar desde casi ningún sitio de Andalucía a Madrid antes de las 10 de la mañana. Entonces eso se tiene que acabar. Desde Huelva, a lo mejor no hace falta un AVE, lo que hay que poner es una serie de horarios de trenes mucho más lógico para que la gente pueda a lo mejor salir a trabajar y pueda ir a Madrid o pueda moverse por España sin que haya solo un tren al día que vaya a Madrid o un tren de vuelta, ¿no?
Muchas veces hablamos de la mejora de infraestructuras, uh-huh, como por ejemplo Huelva-Sevilla, uh-huh, o Huelva-Madrid, pero esa Huelva-Cádiz es una de esas emblemáticas infraestructuras que se demandan cada 4 años. También Ciudadanos apoya que se pudiera realizar.
Sí, hace poco estuvo además Juan Marín aquí en Huelva y estuvo hablando de esa carretera. Creo que esa carretera se lleva más que creo que un tramo muy pequeño por hacer, ¿no? Ahora mismo sí sabemos que no hay presupuesto que los próximos presupuestos no van a entrar, pero yo creo que sí que estamos queremos potenciar esa carretera, porque no tiene sentido que casi para salir de Huelva, para salir de Cádiz, haya que pasar por la circunvalación de Sevilla, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero que evidentemente toda infraestructura debería llevar un buen estudio económico y que tenga y priorizar las que sean más necesarias, ¿no?
Hablamos de priorizar, tenemos que hablar de propuestas para el próximo gobierno. Desde Ciudadanos se apoya mucho, sobre todo a la sociedad socialmente sensible. Hablamos de las madres solteras o las familias con problemas. Hay que darle soluciones a los problemas diversos de la sociedad diversa que tenemos en España.
Sí, porque además en España se ha llegado a un punto en que incluso las familias en las que trabajan sus miembros están en pobreza, están en la pobreza, ¿no? Entonces hay que hacer una gran reforma en España desde la base para que todas esas familias que lo están pasando mal, todas esas familias que están en situaciones delicadas, puedan salir de ese hoyo en el que se encuentran, ¿no? Nosotros tenemos varias propuestas, complementar los salarios para que la gente que no tenga un sueldo digno pueda tener un sueldo digno, y de unas leyes de segunda oportunidad, ¿no? De gente que durante la época de la construcción, pues, a lo mejor ganaba mucho dinero, se metieron en hipotecas que ahora mismo no pueden pagar y parece que son situaciones de las que no se pueden salir, ¿no? Entonces nosotros estamos muy, muy concienciados con que hay que ayudar y hay que centrarse mucho en la clase media, ¿no? Que yo creo que hemos sido los que hemos sufrido esta crisis. Me parece que han cargado a nuestros hombros el tener que sacarnos, ¿no? En todos los impuestos nos lo han subido nosotros, no nos han dado ninguna facilidad en los últimos años, y creo que nos tenemos que centrar, porque la clase media es la que realmente mueve los países.
Al final son políticas encaminadas a acabar con esa desigualdad. Como bien dices, reconstruir esa clase media trabajadora que poco a poco parece que ha ido perdiendo en derechos. ¿Qué políticas se podrían poner en función de ellos?
Pues efectivamente, como lo importante sobre todo es hacer una reforma del sistema productivo español, ¿no? Parece que en España siempre estamos esperando que haya otra burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, lo principal en España ahora mismo es el paro. España es un país que ya, creo, de los pocos países de Europa, o el único de Europa que ha superado tres veces la tasa del 20% de desempleo, ¿no? Entonces, hay que atacar por ahí, ¿no? Porque no hay nada más social que la gente tenga su trabajo, ¿no? Entonces, nuestro esfuerzo se va a enfocar en conseguir trabajo, en cambiar el sistema de España para que la educación, las universidades, las escuelas de FP, las empresas, todas vayan a una para conseguir eso, cambiar el sistema productivo y que baje la tasa de desempleo, ¿no? Por otra parte, también vamos a sacar eso, el complemento salarial, ¿no? Para complementar a esas personas, ¿no? que no llegan al salario mínimo anual. Y sobre todo fomentar la política laboral en el empleo, no en el desempleo, ¿no? Nosotros vamos a hacer un contrato único con el cual todas las personas directamente entran indefinidas en las empresas, ¿no? Y la indemnización se va creciendo, ¿no? Yo creo que esa es la mejor forma de dinamizar el mercado, ¿no? El mercado laboral. De tal forma que las empresas no tengan un punto en cuando pasen seis meses, un año, en el cual les sea más rentable echar a una persona y volver a contratar a otra, ¿no? Pero todos tenemos gente, yo en mi familia pues tengo mis cuñados, hermanos, amigos que están con contratos de un día, con contratos de cinco meses, con contratos por horas, porque a las empresas les sale muy rentable tener una persona contratada y cuando llega a seis meses la echan al paro y otra vez vuelven contra otra persona, ¿no? Yo al tener un contrato indefinido con indemnizaciones crecientes, no hay un punto en el que la empresa le salga rentable echar a esa persona, y si esa persona está trabajando bien y está funcionando bien, seguirá en la empresa.
Aparte de la reforma laboral que tanto daño ha hecho en esta legislatura, habláis también de rebajar esa presión fiscal. ¿Se podría hacer?
Sí, nosotros tenemos un equipo de economistas muy muy bueno que todas las medidas que se hacen las estudian, ¿no? Entonces, evidentemente, ahora mismo la economía del país está muy mal, pero hemos visto que reduciendo, como hemos dicho antes aquí en la Junta de Andalucía, pero queremos aplicarlo a toda España, reduciendo, como hemos visto, con la eliminación del Senado, con la eliminación de las diputaciones y con jerarquizar, digamos, las competencias que tiene cada uno de esos elementos, se puede reducir mucho el gasto que se está produciendo en España. Y ese gasto, pues, enfocarlo a otras medidas, hermano.
Incluso, bueno, hablamos del IVA, el IVA cultural, hablamos de que la cultura es un bastión, un pilar básico que podíamos sacarle más provecho. ¿Se puede hacer?
Sí, hemos estado en las primeras veces que estuvimos haciendo cálculos sobre el IVA cómo podía hacerse. El IVA cultural no se iba a reducir, pero se está viendo que incluso con las medidas que estamos haciendo, sobre todo de reducir la administración y reducir duplicidades y eso, pues se podría incluso estudiar una rebaja del IVA cultural, porque además es un bien muy importante que tiene nuestro país.
Bueno, pues aparte de ese modelo económico que podemos situar en nuestro país, tenemos que hablar también del tema medioambiental. Bueno, aquí en Huelva sabes que estamos enfrentándonos ahora a ese problema de la recuperación de la marisma, una mesa de participación que está abierta para buscar soluciones. Ruperto Gallardo, el portavoz en Diputación y en Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, habla de ese apoyo a ese grupo de expertos que pueden encontrar la mejor solución para el problema de los follesos.
Sí, es que parece que aquí en Huelva hemos durante mucho tiempo se ha estado vertiendo ahí, evidentemente se ha formado una montaña, ¿no? Y tenemos un vertedero ahí a pocos metros de donde están las viviendas. Durante muchos años yo creo que ese problema no se ha atacado realmente. Se ha servido de arma arrojadiza entre el ayuntamiento, la junta, el gobierno central, y al final no. Los problemas, ese tipo de problemas tienen soluciones técnicas. Entonces, yo creo que lo más sensato es coger un grupo de expertos, en este caso de la universidad, técnicos que sepan realmente la materia, hagan un estudio de cuál es la mejor solución para trasladar esa balsa o para cerrarla, o evidentemente la mejor solución que haya para la gente de Huelva, ¿no? Sobre todo para la salud de los onubenses, ¿no? Y evidentemente yo creo que esta mesa de participación es la mejor forma de buscar una solución. Otra vez durante muchos años se han hecho mesas, digamos, políticas, mesas en las que no había expertos que pudiesen decir, oye, mira, la solución va a ser tal, va a ser o desplazarla o va a ser cerrarla. Y yo creo que vamos a ver, no sé si se está yendo en un buen camino para acabar con ese problema que preocupa bastante a los onubenses.
Una de esas propuestas ciudadanas, y sobre todo hablamos de innovadoras, son esa regeneración democrática que se quiere instalar, sobre todo esa lucha contra el fraude, una pelea contra un problema generalizado.
Sí, porque en España se ha llegado a un punto, además, que la gente ha perdido totalmente la confianza en la clase política, ¿no? Parece que el político está demonizado, porque se ha llegado a un punto en el cual eran gente a la que se le iban dando cada vez más privilegios y además no utilizaban bien esos privilegios. Estaba viendo que eran personas a las cuales se estaban aprovechando de su poder para defraudar, para sacar dinero de España y para otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es muy importante que la gente vea que no todo el mundo es así, ¿no? Y hay que limpiar esa política española, porque se ha llegado a un punto en el cual la gente ya no confía en la gente que realmente tiene que dirigir el país, ¿no? Yo creo que el programa de Ciudadanos es muy ambicioso en ese sentido, y de hecho ya lo están haciendo en otros partidos, están incluso copiando parte de nuestras medidas, ¿no? Y además se están viendo en sitios como Andalucía, ¿no? Que durante muchos años, ¿no? Ha sido pues un mal ejemplo para las personas que en el momento que imputan a alguien va fuera del puesto que está donde está gestionando, y yo creo que eso es bastante importante.
Hablamos incluso de que los políticos pierdan esos privilegios que se han ido ganando con el tiempo. ¿Eso va a ser también una lucha complicada?
La verdad es que va a ser bastante complicado, pero que yo creo que los políticos están para servir a las personas y no al revés, ¿no? Entonces, toda esa maraña que se ha creado alrededor de los políticos en el tema de los aforamientos y todo ese tipo de privilegios, yo creo que ahora mismo no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún sentido, además la gente no le ve sentido. Un político es una persona que sí, que durante 4 años pone sus conocimientos, o 8 años, lo que sea, pone sus conocimientos al servicio de la sociedad, pero es un servidor público. Lo que no debe ser es un privilegiado que tenga todas las leyes a su disposición para hacer lo que quiera.
Poco a poco Ciudadanos ha ido ganando en adeptos, en simpatizantes. Hablamos ya de más de 17.000 simpatizantes. ¿Es una opción de poder gobernar?
Sí, yo creo además que hace a lo mejor 5 o 6 meses la idea nuestra era a lo mejor entrar en el gobierno, intentar hacer como estamos haciendo en Andalucía o estamos haciendo en Madrid, pero ahora mismo hace ya bastante tiempo que estamos viendo que somos una opción real de gobierno. Ya, aunque estamos hablando antes, ¿no?, del tema de las encuestas, ¿no?, que hay muchas encuestas que ya casi todas nos dan por encima del Partido Socialista y casi empatadas, ¿no?, con el Partido Popular. Eso está viendo que las próximas semanas eso incluso puede mejorar, ¿no? La gente ya le está perdiendo el miedo a votar Ciudadanos, ¿no? Yo conozco muchos, tengo amigos, ¿no?, que votantes del Partido Popular, votantes del Partido Socialista, que no están contentos con esos partidos, pero tenían la sensación de que votar Ciudadanos era dar más fuerza al contrario, ¿no? Y yo creo que ahora mismo estamos ya en un punto en el que la gente lo ve como una acción real de gobierno, y además una acción sensata y una acción con unas ideas muy claras y muy buenas para España. Pero ya sabemos que hay otros partidos que pretenden la ruptura de con todo, y nosotros lo que queremos es construir desde la España que tenemos ahora, que yo creo que tenemos una buena base para construir y modernizar este país, ¿no?
Como comenzábamos el programa, hablamos de que ya estamos a punto de comenzar esa campaña electoral. ¿Tenéis pensado hacer, algún foco en alguna zona, en algún punto determinado de la provincia?
No, ahora mismo queremos en Huelva intentar llegar a todos los sitios posibles, ¿no? Que nos conozcan allí. Yo por mi parte, como trabajo, pues me cuesta mucho trabajo, a lo mejor me cuesta trabajo estar en todos sitios, ¿no? Pero por las tardes, siempre que pueda estaremos haciendo puntos informativos de los cuales iremos informando, ¿no? Y queremos llegar a todos los pueblos de la provincia, a todos los que podamos. Eso va a ser en realidad nuestra principal fuerza en la campaña, ¿no? Porque yo creo que explicando las cosas cara a cara y hablando con la gente se conoce además los problemas que tienen y te lo transmiten, y la verdad es que está muy bien.
¿Y podremos ver a Albert Rivera por Huelva?
Pues Albert Rivera está no tiene todo el tiempo que quisiese, ¿no? La verdad es que nosotros estamos intentando que venga, pero yo creo que va a ser muy complicado. De todas formas, así seguro lo tendremos cerca aquí en Sevilla, ¿no? Yo por lo menos no pierdo la esperanza. Yo seguiremos intentando movernos para que venga por aquí. Lo hace que también ha sido un año que ha sido, para él en concreto, ha sido una bestialidad, porque se ha pasado un año entero viajando por toda España en una elección tras otra, ¿no? Él mismo, cuando uno de los últimos actos que tuvo en Sevilla, él decía que a ver si ahora le ayudábamos nosotros, que él había estado recorriendo toda España por los demás, que ahora fuésemos nosotros los que lo ayudásemos a él, ¿no? Y la verdad es que eso, que nosotros lo que tengo que hacer es ayudarlo allí donde esté, si ya sea en Sevilla, ya sea en Cádiz, en Huelva, donde sea, ¿no?
Bueno, seguro que contamos con Juan Marín,
sí,
en más de una ocasión, y aún así hay que hablar de la actualidad, ¿no? Se ha encontrado también Albert Rivera con esos frentes abiertos, el problema yihadista, independentismo catalán, todo eso le ha hecho tomar también posturas.
Sí, además yo creo que lo bueno nuestro es que no tenemos ningún complejo en decir las cosas que pensamos, ¿no? Cuando tú tienes una idea, tienes que transmitirla y habrá personas a las que no le gusten y personas a las que le gusten, ¿no? Lo que yo creo que hay que ser claro con las cosas, ¿no? En el tema de la independencia, ¿no? Pues hay que tener, bueno, nuestra postura es claramente que no queremos no queremos hacer una votación para partir de España y que estamos a favor de la unidad española, ¿no? Porque además pensamos que cuando España empieza a funcionar, porque ha pasado durante mucho tiempo, ¿no? Cuando España está funcionando, el independentismo baja. Y cuando España no funciona, pues el independentismo sube. Y yo creo que tenemos que estar por aquí. Otros partidos, pues parece que si están en Madrid dicen que sí, que quieren que Cataluña siga siendo España, pero si están en Cataluña adornan el lenguaje para no decirlo claramente, ¿no? Nosotros tenemos en ese aspecto una postura clara, ¿no? En cuanto al tema yihadista, lo mismo, ¿no? Yo no he escuchado, por mucho que Pablo Iglesias lo repita en todos los debates, yo no he escuchado a Albert Rivera decir que nosotros queremos mandar tropas a Siria, porque además eso es que no es cierto, ¿no? Ahora, pues sí es verdad que nosotros estamos en la Unión Europea, estamos en la ONU y estamos en la OTAN. Y tenemos unos socios, con lo cual habrá que sentarse, hablar, y lo que se determine en esos foros que se haga, pues tendremos que hacerlo, porque España está ahí para lo bueno y para lo malo, ¿no?
Hablamos de un proyecto sensato, coherente, una garantía de unión de España. Al final es un proyecto que ilusiona.
Sí, además lo estamos viendo mucho, ¿no? Cada vez que se hace un acto, y actos políticos además, que a la gente, como estábamos hablando antes, ¿no? Que la gente de la política pues ha llegado a un punto que la tenía como demonizada, ¿no? Y a nosotros nos pasa mucho que haces actos políticos en días raros, a horas raras, y se llena siempre el sitio donde estemos, ¿no? Y estás viendo mucho la ilusión de la gente, porque parece que mientras otros partidos se dedican a hablar de lo mal que lo está haciendo uno, de lo mal que lo está haciendo otro, nosotros estamos poniendo un proyecto encima de la mesa para reformar España entera. Y reformarla desde la base, reformarla con cosas muy sensatas y hablando de forma muy sencilla y hablando de forma muy clara. Yo creo que eso a la gente le está volviendo a recuperar eso, la ilusión porque España realmente puede llegar a ser una nación europea moderna, ¿no? Y no lo que pasa últimamente, que parece que nos avergonzamos un poco de España, de la situación en la que está, ¿no?
Pues poco a poco hemos conocido un poquito más a Rafael Luis Corrales. Muchísimas gracias, Rafael, por venir a Hispanidad Radio.
Gracias a vosotros por invitarme.
Y ya saben, poco a poco vamos conociendo esas formaciones políticas que concurren al 20 de, ya está muy cerca, ese 20 de diciembre, donde todos los españoles tenemos esa cita con las urnas y tenemos que jugarnos el destino de España durante los próximos 4 años. Así que tenemos que dar a conocer desde nuestra emisora e informar de cada una de las programaciones, de cada uno de los proyectos políticos de los diversos grupos que concurren a esas elecciones. Muchísimas gracias a todos por su atención. Hasta el próximo día.